bien, seguimos en Rebeldes Sin Cauce. 5 minutos pasaron de las 9 de la mañana y se hizo el fin de semana pasado un foro de la economía social.
El quinto,
uh-huh. ¿Sí? Y vamos a hablar con Yolanda Carrizo, ella es subsecretaria de Economía Social, para hacer un balance de eso. Hola Yolanda, buen día. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo de Radio Nacional, te saludamos. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, empecemos por el principio, Yolanda. ¿Qué tenemos que saber cuando hablamos de Foro de Economía Social?
Bueno, el foro justamente es eso, un encuentro de gente para poder trabajar algún aspecto y generar participación y generar intercambio, llegar, digamos, a algún tipo de conclusión, si se quiere, ¿no? Por lo menos de prepararnos para tener una línea de acción. Y entonces de eso se trata el foro. Y el foro de economía social ya tiene, bueno, esta es la quinta edición, el año 2023, hace de la gestión anterior que venimos trabajando justamente para ir logrando, por un lado, la visibilización para afuera, digo, ¿no?, de los que se dedican a emprender, que se dedican a juntarse y asociarse para hacer cosas juntos, para resolver problemáticas comunes de manera con esta estrategia de hacer cosas colectivas. Uh-huh. Pero bueno, justamente el desafío es que en tiempos en donde se potencia mucho más el aislamiento, se potencia mucho más la individualidad, bueno, justamente desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno de La Pampa ofrecemos la posibilidad, la estrategia de lo colectivo. De lo colectivo en este sentido, ¿no? O sea, tratar de asumir que algunas cuestiones, inclusive las que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con la reproducción de la vida para poder generar también, además de la vida misma, los ingresos, que pueda hacerse de manera colectiva. El objetivo, el lema del foro, del quinto foro, fue justamente de lo individual a lo colectivo.
Yolanda,
a lo largo de estos años...
Sí.
Sí, perdón.
Digo que en ese sentido te quería detener ahí, discúlpame, por el tema de la potencia que tiene, pensando en el mundo por ahí del emprendedurismo, que tiene un discurso muy fuerte acerca de justamente la impronta individual, ¿no? El emprendedor se lo ve, o la emprendedora, se la ve como una persona que en solitario resuelve un montón de tareas vinculadas a lo que produce justamente, y que cuando logra más o menos enganchar en esa dinámica, la propuesta es que se junte con otros. ¿Cómo hacen justamente ese pasaje de una discursividad tan fuerte en torno a la individualidad para pensar lo colectivo?
Mira, justamente yo creo que desde la economía social lo que se procura, lo que se promueve no es el individualismo, no es, si bien la decisión personal, porque también hay cuestiones de decisiones que en un entorno cultural X, uh-huh, determinado, se propicia, digamos, como vos decís, lo individual, el desarrollo personal, el desarrollo individual. Nosotros estamos llevándolo a otra escala, ¿no? Uh-huh. Estamos proponiendo, por eso digo, el foro como encuentro tuvo durante estas cinco ediciones, esta es una apuesta, digamos, a dar un salto de escala, ¿no? Uh-huh. Como pasa muchas veces con los emprendedores de manera solitaria o individual, que se pretende que puedan pasar a otra escala. Pero eso se piensa más en términos económicos. Y está bien porque es la posibilidad. A veces hay condiciones que lo hacen más posible, otras veces no tanto. Nosotros desde la economía social, primero que hicimos, que se visibilice la comunidad, uh-huh, ¿sí? en la economía social, que se autoperciban dentro de un colectivo contenido y acompañado, en este caso desde el Estado, para justamente poder transitar, digamos, y encontrarse con otros que también hacen las mismas cosas, que se enfrentan a las mismas problemáticas y que algunos ya empezaron a tomar decisiones, como por ejemplo reunirse para hacer ferias juntos. Hay otros que se decidieron unirse y conformar una persona jurídica como una asociación para enfrentar el sector del cual son parte, como productores, ¿no? Productores hortícolas, por decirte, uh-huh, ahora me viene a la mente. hay otra gente que se autogestionó para generar productos y servicios culturales. O sea, hay gente en la provincia de La Pampa que ya está haciendo alguna cosa que implica unirse con otro. Eso es una manera de ir logrando lo colectivo. Entonces, le queremos poner luz a eso, le queremos poner visibilidad a eso. De hecho, fuimos a visitarlos, hicimos un audiovisual, lo presentamos en el mismo foro, digamos, para que quienes participan vean que en nuestra provincia también existen estas posibilidades, que a veces hay que hablar con otros, hay que ocurrir, se nos tienen que ocurrir cosas, se nos tiene que nos tenemos que por eso la reunión, por eso el encuentro presencial, por eso el intercambio, digamos, todo eso fue lo que estuvo sucediendo el 5 de octubre acá en Toay. En este encuentro, bueno, de unas casi 500 personas que conversaron, se contaron historias, se impregnaron culturalmente con las experiencias de otro. Hubo, justo recién estábamos hablando con alguien sobre esto de la impregnancia que tuvo la realidad de las problemáticas que tiene el oeste pampeano. Uh-huh. Cuando hablamos del cauce, justamente, del río, que ustedes están con su programa, con un nombre ahí que tiene alguna connotación. Cuando hablamos de esta cuestión, pareciera que es una cosa que pasa allá lejos, fuera de nuestra provincia, y son nuestros comprovincianos, son otros pampeanos y otros pampeanos que están viviendo en el día a día la escasez de agua, del acceso al agua caliente en algunos lugares porque viven con más dificultades. Entonces, digo, para quien vive en zonas más urbanas, se siente, estoy escuchando la problemática de otro y yo me quejo de esto otro y resulta que mira, ya tienen esto, que yo acá todos los días abro la canilla, sale agua fría o agua caliente y en otro lugar no. Por eso digo, los foros implican una reunión, un encuentro, un intercambio. Por supuesto que fue conducido para poder pensarse en términos de cómo podemos solucionar el problema si nos unimos y los pensamos juntos y si las soluciones, sobre todo, las pensamos en conjunto. Y siempre contando con algún área del Estado, nacional, provincial o local, para poder justamente contribuir, ser parte de esas decisiones, de ese camino que se tome, ¿no?
Uh-huh. Y en base a las 4 ediciones anteriores, ¿cómo definirías al emprendedor y a la emprendedora pampeana, la de hoy en día?
La de hoy en día, mira, en La Pampa hay mucha gente con mucho espíritu emprendedor, donde más presencia puede haber, digamos, del emprendedorismo, justamente es en el sector desde el género, en las mujeres. Hay muchísimas mujeres que tienen mucha iniciativa, que tienen mucha fuerza para poder, son resilientes de distintas situaciones vividas, no solo desde lo económico, sino a veces desde otras cosas que atraviesan su vida, digamos, y sin embargo están ahí buscando qué aprender nuevo, cómo innovar, cómo ser creativos, digamos, para poder resolver ideas, propuestas de generar servicios, productos, y así que ahí yo creo que tanto las personas en la provincia tienen muchos rasgos de desarrollo de emprendedorismo. Ahora, yo te lo planteo de manera integral. El emprendedorismo no es solo de tener idea de cómo llevar adelante un emprendimiento, también es cómo fortalecerse y de cómo captar las potencialidades que tiene, las capacidades que tiene como persona para digamos, hacer de lo que inicien en una actividad económica, por ejemplo, hacer un medio de vida, algo que los haga sentirse conformes y contentos consigo mismos, que se sientan orgullosos, que no sea un peso realizarlo. Entonces, esas características atraviesan muchísimo a las y los emprendedores pampeanos.
¿Cómo fueron los diálogos en torno a que todo este sector, porque hablar de 500 emprendedores y emprendedoras es para la provincia de La Pampa es muchísimo, pensándolos también en posibles redes después, cómo se ven formando parte de la agenda productiva del Estado provincial. Se sienten parte, sienten que todavía están afuera, se les pide de parte del gobierno provincial también otro nivel de producción o de inserción dentro de la matriz productiva. Es decir, ¿cómo dialogan esos dos campos?
Mira, yo veo, porque es la segunda vez que hablamos en estos días de uh-huh. estos temas, y entiendo que te interesa, que les interesa mucho ver la cuestión de la diversificación productiva y todo lo demás, que si bien escapa un poco a la acción y a nuestra intención de validar o de consultar sobre eso, sí quiero decirte que desde la coherencia del Estado, desde nuestro trabajo en conjunto con el Ministerio de la Producción, a pesar de que tenemos algunos puntos de contacto, pero no tantos, digamos, o sea, ya te digo, nosotros hacemos mucho énfasis en las personas, y respecto a lo productivo sí estoy de acuerdo con lo que promueve, digamos, el Ministerio de la Producción, haciendo justamente que puedan también quienes se dedican a esta escala de la economía diversificar con sus productos y con sus servicios. Estar atentos y estar, intentando estar un poco a la vanguardia de las cosas que puedan surgir de manera innovadora. Por eso también promovemos muchas cosas que tienen que ver con tecnologías. Por ejemplo, para las juventudes hemos trabajado y venimos trabajando, de hecho, mucho con otras áreas. Todo esto se hace mucho en conjunto con otras áreas que tienen que ver con, por ejemplo, con el desarrollo de videojuegos que te había contado la otra vez también, uh-huh. Con el tema de cuando se trata de los saberes básicos. Digo básicos porque hay saberes que son muy populares, que lo que nosotros tratamos de impregnar es, no es hablar de, bueno, a ver, que hay gente que sabe cocinar y cocina muy bien y que lo hace muy bien. Nosotros ahí vamos con algo que implique innovar, o sea, que implique tomar en cuenta qué es lo que se produce en su región y cómo se le agrega valor para una prestación de un servicio, por ejemplo, turístico, cómo hacemos para que eso se convierta en un producto que sea seguro en el caso de alimentos, y que si fuera por el tema de lo textil, lo que es la confección, bueno, vamos por productos que no es solamente coser, como diría claro. mi abuela, coser derecho nada
y
más.
Y Yolanda, ¿y qué sería eso? ¿Pasar de la economía informal a la economía social?
Yo lo que estoy proponiendo de cuando hablamos de esto es, uh-huh. Entramar con lo que sucede en la provincia, digamos, y generar desde el pequeño valor agregado de generar algo distinto, algo nuevo, algo que me haga también en algún momento competitivo, digamos, si se quiere, con términos que son más de mercado, que me generen sostenibilidad, porque nosotros tenemos claro. que pensar que la economía social, digamos, una economía que no siempre es informal, hay cuestiones, informalidades, por supuesto, es con el sector con el que nosotros más trabajamos, pero también hay un camino hacia la formalización. Uh-huh. Hay instrumentos ahora y otros, hay instrumentos nuevos, por suerte, bastante bien, han llegado como para que empezar a generar, digamos, algo más virtuoso en cuanto a la no informalidad. Pero uh-huh. a la vez de eso está todo esto, la pregunta que vos haces respecto a lo productivo tiene más que ver con los contenidos de lo que la gente hace. Entonces, que aprendan más y mejor sobre lo que hacen es una manera de contribuir y de ayudarlos a que puedan permanecer con cierta estabilidad y con posibilidades de empezar a crecer. Uh-huh. Quienes hacen siempre lo mismo repiten los mismos problemas. Me refiero, si únicamente alguien que quiere iniciarse con una actividad textil quiere hacer sábanas, y la verdad que yo tengo que ayudarlos a pensar de que no es competitivo, que hay solamente 3 o 2 o 4 empresas grandes que hacen eso, hagamos otra cosa, generemos otro tipo de productos que sean de valor agregado, digamos, porque conoces, podés hacer. Ayer estuvimos en 25 de mayo justamente cerrando una capacitación de un programa que nosotros tenemos que se llama En Desarrollo, que hicieron algo de confección, o sea, ahí tomaron conocimiento sobre confección, pero no aprendieron a coser. Aprendieron a hacer productos que sean de valor agregado, entonces hicieron carteras, mochilas, materas, hicieron cosas riñoneras, o sea, objetos.
Sí, de todo un poco. Sí, y en base a eso, porque mencionabas, agregarle valor al producto, la formalización, ¿cuáles son los mayores problemas que tienen los emprendedores y emprendedoras? ¿Y en qué tuvieron que ustedes hacer ahí? Mencionabas ahí quizás ayudar en algunos casos a que sea competitivo, pero digo, en líneas generales, ¿cuáles son los mayores problemas que ven ustedes?
Los problemas del sector con el que nosotros trabajamos es que a veces les resulta difícil llegar a obtener bienes de capital para poder producir. Uh-huh. Eso es desde el punto de vista productivo. Ahí hemos podido acompañar con programas que Nación ha creado, como por ejemplo el programa de Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales, sí. Y eso nos permitió, aún en pandemia o saliendo de pandemia, estar cerca de la gente para poder ofrecerles, sin generación de deuda, digamos, una herramienta, un equipo para que puedan trabajar mejor, porque hay mucha gente hace mucho tiempo que viene trabajando de manera forzosa, digamos, poniendo mucho su cuerpo, y las máquinas ayudan a tener mejor calidad de vida laboral.
Sí. Entonces, y agilizar este acceso, procesos también, sí.
Sí, y le facilita, le genera mayor productividad. O sea, ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy la economía social para resolver, y se pudo acompañar de esa manera.
Sí, está
otra
buenísimo.
Otra cosa que sí es importante es esto que vos hablabas, para ir saliendo de la informalidad, que tiene que ver con decisión y con oportunidades de herramientas adecuadas. Creo que ahora está viendo mejores herramientas, inclusive que hace un año atrás, por suerte. Esperemos que se puedan continuar teniendo estas herramientas, porque se sale de todo, como digo, lo mismo que se ha dicho últimamente, pero que se sale de todo esto trabajando, generando gente que pueda trabajar y que con su trabajo pueda generarse un montón de solución, digamos, a su propia vida.
Sí, y por lo general, por lo que ven las personas, siempre hablando en general, obviamente, porque si fueron 500 personas es porque hay también muchos más emprendedores y emprendedoras que quizás no se acercaron al foro, pero digo, en líneas generales las personas emprenden para pasar, digamos, el momento quizás mal económicamente, o tienen esa proyección de quizás aumentar la producción, generar una pyme, o quedarse, digamos, en el emprendimiento.
Que va a poder constituir, de hecho, hay gente que ya no puede participar de actividades como estas que proponemos, uh-huh, porque ya están en una vorágine de trabajo y de crecimiento. Hay gente que puede promoverse hacia otra escala y generar una MIPYME, por lo menos, ¿no? Claro que sí. Hay momentos y momentos. Hay momentos en donde, me refiero, en este momento mucha gente seguramente lo sostiene para poder generar y suplementar o complementar otros ingresos que hay en la familia o los que no hay. Hay gente, también tiene mucho que ver con las edades, ¿sabes? Porque cuando las personas son más grandes, por ahí proyectan menos a futuro, digamos, a más largo plazo. Entonces, cuando las personas son más jóvenes, quizás tengan como más posibilidades de imaginarse, de pensarse y de proyectar y de ir programando algo. En ese caso, lo que hace falta, vos me preguntabas cuáles son las debilidades, es poder trabajar el fortalecimiento de esa persona en términos de mirada hacia el futuro y de pensar en un plan. Para pensar en ese plan hay que saber cómo tomar decisiones hoy, cuando con su emprendimiento, de cómo invertir, o sea, de cómo administrar y gestionar el emprendimiento. Por eso digo, una cosa es lo productivo, qué hago, cómo puedo mejorar, qué puedo hacer. Otra cosa es lo personal, cómo me equipo yo, cómo me preparo para resolver problemáticas, fortaleciendo inclusive mi propia personalidad, digamos, para poder enfrentar algunas cuestiones que si no, por ahí no lo harían. Y otra cosa distinta es todo lo que es la gestión y la administración de un emprendimiento. Si ese emprendimiento tiene sostenibilidad y tiene visión, digamos, proyección de futuro, es ahí donde está la posibilidad del crecimiento en cuanto al crecimiento económico, que redunda después en algunas otras cosas también. Pero es por eso digo, vos decías 500 personas, obvio que son algunas de las personas, no son todos, hay mucha gente trabajando y hay mucha gente que ha podido, y de esto la verdad que cuando uno tiene la posibilidad de trabajar a lo largo de varios años en relación a estas poblaciones, vas viendo quiénes son los que van creciendo, y que ya después no pueden participar de instancias de capacitación, las primeras instancias de capacitación, de encuentro y todo lo demás, les va permitiendo justamente hacer pie, volver a mirar su futuro, poder direccionar hacia dónde quiere ir, digamos, y teniendo los pasos necesarios. Y por supuesto, en eso han ido teniendo los acompañamientos inclusive de otras áreas de gobierno, ¿no? Porque cuando van creciendo también tienen la posibilidad, por suerte, de vincularse con otros ministerios, sobre todo con el Ministerio de la Producción en este caso, para poder sostener, digamos, ya un desafío diferente, ¿no?
Yolanda, ¿y qué...?
Generar empleo, por ejemplo.
Claro. Que me parece, por eso era la pregunta original del tema de cómo se inserta la economía social en la matriz productiva de la provincia, porque es inevitable que, digamos, hay una perspectiva acá del Estado que está poniendo recursos, que está poniendo infraestructura y está planteándose una planificación a mediano plazo para un sector de la población económicamente activa que va a quedar por fuera del empleo, digamos, por lo menos de lo que hoy hay como oferta de empleo formal.
Entonces, no es que va a quedar, que ya quedó.
Ya quedó, exacto.
¿Sí? Es así, en realidad el emprendedorismo, esto lo hablamos la otra vez también algo muy por arriba, pero el emprendedorismo surge luego de la desindustrialización. ¿Sí? Entonces, claro, una cosa es poner de moda el emprendedorismo y otra cosa es ocuparnos realmente como tenemos que ocuparnos con todas estas perspectivas, digamos, asistiendo cuando hay que asistir y promoviendo el desarrollo cuando ya empieza a generarse esa posibilidad también. Entonces nosotros estamos tratando de ofrecer ese complemento desde la política pública.
¿Y cómo se inserta eso dentro de lo que es, digamos, la línea histórica productiva de la provincia? Porque pongámonos, por ejemplo, digamos, hay todo un intento en energías renovables y hay todo un intento en economía del conocimiento muy importante, obviamente donde hay infraestructura, recursos, financiamiento, etcétera. ¿Cómo este sector, que es diverso, heterogéneo, minoritario en este momento, va traccionando para meterse desde ese lugar, para ir hacia esos lados?
Es que lo estamos haciendo de manera integrada también, porque de hecho con las otras direcciones y con las otras áreas que se dedican, nosotros no hacemos algo que ya hace otra área de gobierno, lo hacemos en conjunto. Entonces, cuando se trata de hacer cosas, por ejemplo, de llevar una capacitación para que puedan hacer la atención de los equipos que logramos conseguir en Nación, digamos, para que tengan agua fría caliente en el oeste, lo hacemos en conjunto con las áreas que corresponden, digamos. O sea, no intervenimos solapándonos, nos articulamos.
Claro.
¿Sí? Es cierto que nuestra intervención es muy heterogénea. Nosotros no perdemos de vista el poder trabajar y atender con quienes trabajamos en calidad de personas. Estas personas tienen una actividad económica. Bueno, ¿con quién vamos juntos? Con juventud,
por eso,
vamos por un lado.
La capacitación en términos de justamente de reflexionar en conjunto con los emprendedores y emprendedoras, ¿va en ese sentido de verse ellos como parte de una matriz provincial que los incluye? A eso voy.
Sí, mira, justamente no tengo los resultados porque los estamos sistematizando, porque, bueno, a mí me pasó que escuché muchas cosas y muchas voces, pero la sistematización la estamos armando justamente sobre el tema de las propuestas territoriales que surgen, porque una consigna tenía que ver con ese trabajo, las propuestas territoriales, cómo ellos también, no solo que se sientan imaginados, que ellos sean parte de cómo imaginan ser parte de dentro de lo territorial, digamos, y con otros actores territoriales, la propuesta de inclusión. Turismo es otro, digamos, me refiero, la economía social, los productos regionales, las pequeñas economías regionales que puedan haber en nuestra provincia, que tiene sectores bastante diferenciados, también tiene que ver con eso, con que también se autoperciban y que sientan que pueden ser parte y también tener su propia voz. Por eso es también, digamos, el objetivo este, como te decía, de lo individual o de lo colectivo, tiene que ver con sentirse que su voz vale, que es importante también. Vinieron intendentes, estuvieron los intendentes, estuvieron los equipos técnicos municipales, estuvo gente de todas las líneas políticas. O sea, es interesante lo que sucede. Hay que poder seguir escuchando y acompañando, ¿no?
¿Tenés más o menos una idea de qué, digamos, en términos de población económicamente activa de la provincia, qué porcentaje está incluido en la economía social, más o menos?
No.
Porque no. A mí me llama muchísimo la atención, digamos, que sean, o sea, en un solo foro 500 emprendedores, por lo menos dos o tres veces más tiene que haber, ¿no? Más o menos, estimando...
Es que nuestra provincia tiene, la actividad económica de nuestra provincia tiene tiene mucha, hay varias, lo que quiero decirte con esto es, hay empresas pequeñas y medianas, algunas, pues, un poco más grandes, si lo comparamos con el país, seguramente que son más, no son las grandes empresas, por supuesto, pero sí pymes importantes, y hay mucha actividad que se genera de esta otra manera, digamos, y que a veces no alcanza a ser visibilizada, pero porque las propias personas tienen este rasgo de la informalidad. Por eso me parece muy bueno lo que ha propuesto el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía de Sergio Massa, sobre algunas, por ejemplo, el monotributo productivo, cosas en las que nosotros como provincia estamos trabajando también para acompañar esta regularización, porque indudablemente que las personas que eligen, y que pueden sostener emprendimientos y actividades como generan su propio trabajo. Hay mucha gente generando su propio trabajo.
Claro.
Y a veces también generando el trabajo de alguien más, solo que es informal.
Claro.
¿Sí? Entonces, creo que hay que ayudar a sostener lo que está sucediendo para que una vez que otras variables que no nos competen, digamos, no nos competen, sino que no tenemos modo de intervenir nosotros desde la provincia, cuando haya otro contexto...
Más o menos, Yolanda, porque yo me imagino al Ministerio de Hacienda y a Rentas de la provincia tratando de ver también cómo esto se puede formalizar, porque no deja de ser, digamos, en términos de rueda económica interna, una generación
de recursos.
Esto,
no digo sobre eso, lo que digo es sobre, en relación a las cuestiones macroeconómicas. Yo digo... sostener a las personas que hoy están trabajando de esta manera, algunos con inscriptos como monotributistas sociales y por lo tanto tributan, aunque están bonificados de tributos provinciales, ingresos brutos, por ejemplo. Hay quienes están en categorías de monotributo A y B, hay quienes pueden haber pasado a otras categorías y también está esta posibilidad, como te decía, del monotributo productivo, que es bastante reciente. Esas son, mientras hoy podemos contribuir, ayudar a sostener a esta parte de la población de esta manera, cuando haya condiciones macroeconómicas mejores, seguramente hay posibilidades ahí de generar otra virtuosidad, digamos, sobre esta condición.
Claro.
A eso me refiero.
Por eso, bien. Que se constituya un factor económico de la provincia, este sector, que no sea solamente sostenerlo para que no desaparezca, sino que sea un factor productivo real incorporado a esa famosa diversificación de la matriz. Que esto es lo que cuesta hace muchos años que se está intentando desde diferentes lugares y cuesta, ¿no? Hemos tenido momentos históricos que hemos...
material humano para eso, ¿eh?
Bueno, justamente, por eso preguntábamos el tema de la capacitación, cómo habían estado reflexionando en torno a este tema, cómo se visibilizan ellos también como un actor económico. Va por ahí, entonces. Bien.
Yo creo que ahí es para seguir trabajando, pero hay muchas propuestas, inclusive desde el Ministerio de Educación, formalmente. Hay cosas, digamos, que se proponen desde el gobierno ya que van en ese sentido. Y es lo que te digo, cuando nosotros trabajamos articuladamente con otros, con otras áreas, también tratamos de trabajar en llegar con ese tipo de propuestas y de generar gente de la provincia con capacidad, digamos, ideativa y con conocimientos para generar otras ideas también. Pues es cierto que también para diversificar también hay que proponer y ser creativos con propuestas nuevas.
Yolanda Carrizo, subsecretaria de Economía Social, muchísimas gracias por contarnos y conversar con nosotros un rato sobre lo que fue el quinto foro de la economía social que se hizo la semana pasada en Toay. Los micrófonos de Nacional, como siempre, abiertos para conocer un poco más de este sector. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazo.